Bien, vamos a charlar ahora con el doctor Leonardo Gil, director del Hospital Zonal Bariloche, jefe de la cuarta zona sanitaria. Doctor Gil, buenos días, Urbano Flaivani lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Urbano, buenos días, ¿cómo te va?
Bien, muy cansado, bajoneados, ¿cómo es la situación hoy?
No, una mezcla un poquito de todo, ¿no? Cansancio físico y mental, por supuesto.
Sí, claro.
Yo y todos los que están trabajando en diferentes puntos del hospital. Y bueno, y el resto de las sensaciones, obviamente son sensaciones, ¿no? Hay,
claro.
Hay momentos en que estamos más bajoneados que otros, pero hay que mirar con esperanza que dentro de poco por ahí ya está la vacuna y eso tal vez sea algún tipo de aliciente, ¿no?
Bien.
La verdad que nadie sabe qué es lo que va a pasar.
Es incertidumbre absoluta, desde la propia pandemia hasta lo que pueda suceder, ¿no? En un marco de incertidumbre total y absoluto.
Tal cual lo que decís. Lo que pasa es que trato de mirarlo como el vaso medio lleno, digamos, ¿no? De decir, bueno, hasta acá venimos trabajando muchísimo, tratando de aguantar la embestida del virus, y ahora que ya estemos hablando de la vacuna, de cómo va a ser la organización de la vacunación, etcétera, etcétera, por lo menos nos cambia de foco un poco, a pesar, digamos, de que en este momento estamos por ahí en el momento más duro de la pandemia desde que inició Noca Mariloche.
Le pregunto esto para ya adentrarnos en lo que es la pandemia. Se habla de renuncia de jefes de departamentos, una situación muy, muy complicada, desde el personal de salud hacia el gobierno se ha dado una charla, un diálogo, pero la verdad que no satisfizo a nadie. ¿Es así? ¿Están renunciando jefe de áreas?
Mira, no tengo la certeza de eso, todavía no tengo ninguna renuncia presentada. Se está hablando de que van a renunciar, pero digamos es un tema por ahí que yo no...
Sí, sí, claro.
No soy quien ni para meterme, para opinar de lo que hacen los compañeros. Obviamente que en un momento tan difícil como que estamos viviendo, no es grato que suceden estas cosas. Y sobre todo cuando uno abre un canal de diálogo para tratar de llegar a algún beneficio general, que el reclamo, por supuesto, es totalmente lícito y justo, ¿no? Pero bueno... No correspondería que yo opine sobre eso.
Bien.
Porque obviamente me pone en una situación entre mis compañeros y mi rol de director hoy, ¿no? Pero no sería bueno que se corte el diálogo.
Bien. Se llenaron las unidades de terapia intensiva, se hablaba hace 3 días. Bueno, creo que con usted lo charlé, en algún momento algo sucedió, pero digo, entre ayer y hoy, ¿se han llenado las unidades de terapia intensiva de Bariloche?
Mira, Urbana, yo no recuerdo si alguna vez te conté cómo teníamos nosotros organizado la estructura de la terapia, pero básicamente nuestra terapia física real es de 9 camas, utilizamos las 4 que están al final de la unidad de cuidados intermedio, que era la terapia vieja, que sumamos 4 más, y después tenemos acondicionada toda la unidad de cuidados intermedios para ir colocando respiradores a medida que se requiera, hasta 27 respiradores. Esa estrategia, obviamente, está limitada por la ocupación física de las camas. Y lo que está sucediendo hoy es que tenemos una altísima tasa de ocupación en todo Bariloche, tanto en el privado como en el público. Entonces, limita el uso de esas camas y los respiradores a personas COVID graves. Entonces, si viene una persona con otra patología que requiere terapia intensiva, empieza a tener limitantes para el ingreso al hospital porque no hay camas físicas. Ese es el gran inconveniente. Y venimos así hace 3 semanas, con un backup muy, muy chiquito, de una cama que se libera, se vuelve a ocupar, 2 camas, una se libera, y es muy muy dinámico y muy muy desgastante no trabajar así.
Pero hoy estarían, digamos, hoy no habría camas.
Ayer había una sola cama, que todavía no tengo el parte de hoy.
Bien, bien. Vayamos directamente al manejo y demás. Se llegó tarde con el detectar, doctor Gil, porque se está realizando en algunos barrios, y la pregunta es por qué se demoró tanto en gestionar este plan si desde hace largo tiempo se mantiene el crecimiento de los casos en Bariloche de forma sostenida.
Mira, no, yo creo que está buena tu pregunta. El plan detectar es una estrategia más para contener brotes focalizados. Y en Bariloche, más que brotes focalizados, que tuvimos uno solo en un barrio en el cual se contuvo inmediatamente, después es todo un gran número de contagios en diferentes zonas de la ciudad. Entonces hoy el detectar está, lo único que estamos haciendo es aumentar los testeos en un número que no mueve mucho la aguja. Hace poquito estuvimos en un barrio e hicimos 169 visitas en domicilio, buscando personas sintomáticas. De esas personas, 30 y pico creo que eran las personas que presentaban algún tipo de síntomas, y doparon y todos dieron negativo. Es decir, no genera un resultado cuando vos lo haces así tan, ¿cómo decirte?, con pocos resultados. Así que yo no sé si llegó tarde, no hemos tenido la necesidad antes. Lógicamente que si yo tuviera 150.000 test para salir a hisopar a toda la ciudad, es otro cantar. Pero y la adquisición de los test rápidos de Abbott llegaron hace poco al país y la provincia los adquirió y acá los tenemos. Es decir, se está trabajando. Yo creo que el número sostenido que venimos teniendo y este aumento del último tiempo, mi humilde opinión es, hay un ingreso muy importante de personas a la ciudad desde hace tiempo, pero en las últimas 3 semanas se vio reflejado en los números reales, ¿no?, de ingresos por vía terrestre, y ahora se le suma la aérea con 150 personas por cada vuelo aproximadamente. Y eso genera un movimiento de personas, que es la única certeza que yo te puedo decir que aumenta el contagio del virus, ¿no?
Es decir, que tiene está directamente ligado la llegada de gente al crecimiento de casos.
Está directamente ligado al aumento de contagios el movimiento de personas. Yo creo que una de las patas es el ingreso sostenido que tuvo Bariloche en toda la pandemia, de ingresos y egresos, y ahora, en las últimas 3 semanas, mucho más. Y además de un incumplimiento que uno lo ve en las fichas epidemiológicas, por parte de la sociedad que está agotada, cansada, con necesidad de seguir trabajando, otros descreen de la situación, y eso se ve reflejado en las entrevistas, y entonces lo sumás a los días lindos que la gente se juntó en los lagos, hicieron un asado, compartieron la botella de jugo, agua, cerveza, lo que fuere, no usaron barbijos en el aire libre, y muchas de las personas que hoy tenemos infectadas, tenés un infectado y 20, 25 personas como contactos estrechos.
Claro.
Y esas 20, 25 personas que están supuestamente aisladas van a ser potencialmente casos positivos en un corto plazo. Y por otro lado, tenés gente con mucha comorbilidad que antes estaba guardada, y la familia empezó a salir, empezó a ir a visitarlos, empezaron a festejar el cumpleaños de la abuela, y hoy estamos padeciendo esos contagios de personas con enfermedades preexistentes, con COVID grave, y es lo que nos está saturando, digamos, de alguna manera el sistema.
Uh-huh. ¿Pero se sigue sin testear a contactos estrechos? Digo, ¿qué seguimiento realizan de los aislados por contacto estrecho? Y le doy un ejemplo, matrimonio, 3 personas, una persona, el marido y el papá de esta niña resultó con coronavirus. La hija, y en realidad la esposa y la hija, se autoaislaron, pero todavía no se habían comunicado, y esto data de hace 4 o 5 días, desde el jueves pasado.
Mira, Urbano, hay situaciones en las cuales el hospital o los sanatorios abordamos inmediatamente. Uh-huh. En un número creciente y en una fase en la que estamos, puede y probablemente suceda estas omisiones. Pero no se hisopan o no se testean a los contactos estrechos, solamente si presentan síntomas. Bien. El seguimiento del contacto estrecho es cuando la capacidad de respuesta del sistema sanitario lo permite, se llaman a los contactos estrechos o se les dice al caso positivo que se encargue de llamar a, luego de la entrevista, a sus contactos estrechos y explicándole estas pautas o aquellas pautas. Muchas veces nosotros la capacidad se ve limitada. Te doy un ejemplo. Con 120 casos diarios, a 20 personas cada positivo de contactos estrechos, imagínate la cantidad de personas que deberíamos llamar, y muchas veces el sistema no da abasto de llamarlo. Entonces muchas veces se apela a que el positivo llame y hable con estas personas. El tema es que tenga contacto con el sistema de salud y que quede registro para nosotros para poder llamarlo. Muchas veces pasa que no queda registro y nosotros no llamamos. Esa es una realidad y no es la intención ocultarla. Pero mayormente, la mayoría de los casos son los que se hacen seguimiento y se les hace controles, incluso controles domiciliarios a través del COE, con un grupo de preventores de educación física, protección civil y desarrollo social.
Con el tema de casos positivos, ¿se está encima de ellos? Digo, porque recuerdo, si mal no recuerdo, hace algunos meses, cuando se generó un brote alto, muchos estaban en sus casas y hacían caso omiso, digo, salían contagiados o casos, contactos estrechos, digo, no hubo la disciplina que debería haber habido, el compromiso, digo, ¿cómo es esto?
Eso mejoró bastante a través de, alguna vez me has escuchado hablar de que casi el 30-40% de las personas que tenían que hacer el aislamiento no lo cumplían, y a partir de ahí se generó un equipo de trabajo que visita los domicilios de los positivos, corroborando que estén en su domicilio, y aquellas personas que hacen incumplimiento bajo una declaración jurada que firman cuando se hisopan, se les hace la denuncia pertinente. La verdad que los casos de los positivos que no están en domicilios bajaron drásticamente, pero bueno, hay casos en los cuales la gente tiene que ir a trabajar y nos miente, hay contactos estrechos que tendrían que estar guardados y van a trabajar y nos mienten, pero ante la mentira poco podemos hacer nosotros.
Falta estructura, evidentemente.
¿Perdón?
Que falta estructura, evidentemente, ¿no?
Y depende a qué llamemos estructura, digamos, porque todo tiene un límite, me parece. La verdad que en una pandemia, en una fase de mitigación como la que estamos, con la cantidad de circulación y contagios diarios, yo creo que la estructura tiene un límite. La misma estructura que yo te puedo contar a vos de que tenemos respiradores para dar respuesta a la población, que se triplicó respecto a lo que había, en algún punto va a tener un límite que más no se va a poder dar respuesta, porque depende no solamente del equipamiento, que tal vez es lo más fácil de conseguir, sino depende de los profesionales, ¿no? Y eso es un recurso finito.
Desde algunos jefes de junta vecinales decían o dicen que los centros de salud están funcionando con lo mínimo y a merced del voluntarismo de los enfermeros. ¿Qué nos puede decir, doctor Gil?
Depende de los centros de salud. He tenido quejas de dos centros de salud, particularmente las Quintas y 34 Hectáreas, está trabajando sobre eso. Muchos de los centros de salud, lamentablemente, dependen de la presencia física de los médicos, y muchas veces los médicos están de guardia en el hospital y al otro día se toman el posguardia porque no descansaron, digamos, durante la jornada laboral de 24 horas. Entonces no es que es por la buena voluntad de enfermería, sino que muchas veces en este contexto tenemos una sobrecarga horaria que perjudica la normal atención, en la cual muchos de estos centros de salud se han reforzado con especialistas. Claro. Por ejemplo, ginecología está haciendo atención con ecografías y consultas en diferentes centros de salud, cardiología lo mismo, neurología lo mismo, pero es cierto, digamos, que en este contexto empieza a sentirse por ahí algunos déficits, sobre todo en la cantidad de horas dentro de los centros de salud, pero no son todos.
Y una ratificación de esto es que hubo o hay una reasignación de personal, ¿no? Por ejemplo, el de enfermería, ¿esto resiente otras áreas?
Perdón, ¿a qué te referís de reasignación?
De reasignación a otras áreas, por ejemplo, enfermería, atención de coronavirus, es una pregunta, no es una afirmación. ¿Ha habido reasignación de personal?
Por supuesto. Mirá, hemos tenido a lo largo de la pandemia 94 ingresos en el hospital. 94. Y así todo, si uno hace el balance de personas que han estado dispensadas por patologías o factores de riesgo, el equilibrio queda ahí cabeza a cabeza, digamos, con el número que teníamos antes. Entonces uno, en este contexto de pandemia, deja de lugar las especialidades y tenemos reasignación de tareas para todo el personal. Por ejemplo, instrumentación circulando en quirófano, enfermería de quirófano pasando a sala COVID, médicos, neurocirujanos, llamando al grupo de epidemiología, cirujanos hisopando en el grupo de hisopadores, psicólogos o asistentes sociales ayudando a hisopar, agentes sanitarios cuidando en los hoteles, ginecólogos haciendo llamados del grupo de epidemiología y seguimiento o también hisopando, otorrinolaringólogos operando sus patologías y además hisopando. Es decir, es muchísimo el trabajo que hay detrás de esta pandemia, que lógicamente no tiene por qué la gente verlo, pero es muchísimo el trabajo de hormiga que hay día a día. Vos pensás que un sábado a las 8 de la noche están todos los equipos de infectología, epidemio y especialistas llamando a todos los positivos del día.
Claro.
Entonces tenés que llamar a 120 personas y hacer las redes de contactos estrechos durante todo el fin de semana para que no se nos atrase, el seguimiento de estos pacientes. Lógicamente que en este número se nos pueden pasar las cosas.
Las tres últimas, abusando de su tiempo. ¿Hay insumos básicos para la contingencia? ¿El hospital cuenta con lo necesario? En la anterior entrevista hablábamos de algunos faltantes importantes y de insumos cotidianos como barbijos, guantes y demás. ¿Cuentan con lo necesario?
No, yo no hablé de faltantes de barbijo, Nunca faltó barbijo.
No, hablábamos del propofol, creo, y de algunas otras cosas.
Sí, atraso en la compra, es verdad. Hay medicaciones que son a nivel nacional. El faltante, que es propofol, atracurio, pancuronio, becuronio y midazolam.
Y merced a las cuestiones de mercado,
de
¿no?
Que hacen poner en jaque todo sistema sanitario, claro. No solamente público, sino el privado. Eso, por suerte, todavía no ha faltado. El hospital no hemos tenido faltante. Sí hemos tenido atraso en la provisión y, por suerte, trabajamos en red con los sanatorios y nos prestamos medicación hasta que, por ejemplo, la semana pasada, un vuelo de la provincia para acortar los tiempos, porque no estaban los vuelos comerciales regulares, el vuelo este de la provincia con una avioneta trajo los insumos directamente de Viedma, que habían llegado de Buenos Aires a través de un correo privado, y se pudo llegar en tiempo y forma. Pero es semana a semana, porque cada compra de estos insumos son millones y millones de pesos.
Además, sometido a las cuestiones de mercado, ¿no?
Exactamente.
La especulación que no tiene cara ni corazón, nada.
Exactamente. Igual el Ministerio de Salud de la Nación hizo un boletín oficial poniendo precios máximos y mínimos después de las múltiples denuncias que se hizo a través de los sectores públicos y privados. Lo que pasa que, bueno, desde la aplicación de ese boletín al día de hoy, hubo laboratorios que habían comprado con precios máximos, y en este sentido, hablando del mercado y la oferta y la demanda, nadie quiere perder. Entonces, ha sido bastante difícil porque para ellos es más fácil decir que no hay o tienen faltante y no venderte para no perder dinero, ¿no?
Se habla de que ya está la platea donde estarían el hospital modular y también de una tienda de campaña del ejército en el kilómetro 8. ¿Ya están coordinando esto ustedes?
El lugar, sí, yo estuve trabajando conjuntamente con la municipalidad para el lugar físico. Después me enteré todo por los diarios porque no tengo ningún tipo de certeza todavía ni cuándo viene, ni si viene con insumos, si viene con equipamiento, si viene con personal. Sé, por palabras de la gobernadora hace poquito tiempo, que estaban en proceso de licitación a través del Ministerio de Salud de la Nación, pero más que eso no sé.
Y la última hora, inevitablemente uno cae en la recurrencia de algunas preguntas, pero ¿cuánto más soporta el personal del hospital? Ya son más de 8 meses con sobrecarga laboral, sumado al fantasma de la enfermedad que acecha, sumado a estas cuestiones que afectan de alguna manera, que tienen que ver con lo económico, digo, ¿cuánto más?
La verdad que no sé, es una pregunta muy, te diría, filosófica, ¿no? Porque, digamos, estamos en una guerra, siempre hago el paralelismo en eso, estamos en una guerra, y en una guerra uno no está pensando cuando termina, o pensarás, pero no te puedes retirar. Creo que el cansancio nos está agotando justamente a todos, y como te decía, físicamente y mentalmente, emocionalmente. Pero tenemos que estar, porque para esto estudiamos, para esto nos formamos, y esperamos con luz de esperanza la llegada de la vacuna, que esto genere algún tipo de cambio en la humanidad, ¿no? Insisto, hay un mundo parado desde hace un año, y creo que eso nos tiene que por lo menos poner una luz de esperanza para que esto termine lo antes posible.
Nunca nos imaginábamos que íbamos a tener 1000, o ustedes sí, por ahí, 1000 casos positivos. Digo, todavía no llegamos a lo peor. ¿Puede empeorar mucho esto?
Mira, ojalá que no. Yo creo que estamos, desde que empezó la pandemia, nuevamente te hablo de una certeza, claramente es el peor momento que estamos pasando. Y viendo lo que sucedió en el resto de la provincia y del país, esta ola o este pico está llegando recién ahora, casi 9 meses después, con una terapia intensiva ocupadísima y con un estrés diario, por lo que vos planteas, de medicamento y el estrés físico, tanto del personal de médico, mucama, enfermero, kinesiólogo, todos los equipos intervinientes, camilleros. Ahora, de lo que sucedió al principio de abril al día de hoy, claramente esto es lo peor. Ojalá que no siga empeorando. Eso dependerá de la conducta humana, no creo que haya muchas más cosas. Depende de nosotros, mucho.
Doctor Leonardo Gil, muchas gracias por prestarse al diálogo, como siempre.
Por favor, un abrazo grande y saludos a la audiencia.
Hasta pronto.